Estás escuchando Mucha Mierda, un podcast solo de teatro. Con Ana Arasanz. Diciembre, este es un mes de reuniones familiares. Al menos dos de las propuestas que hay ahora mismo en la cartelera en Madrid hablan de familia en el mes perfecto. Una de ellas es Forever, de Culunca Teatro en el CDN, de la que espero hablar muy pronto. Y la otra es Tan solo el fin del mundo, de Jean-Luc Lagarce y dirigida por Israel Elejalde en Las naves del español. La familia, el lugar en el que se forjan los primeros años de nuestra vida, nuestra personalidad, del que guardamos los recuerdos más tiernos o la razón por la que hacemos terapia, el origen de nuestros traumas, o las dos cosas. Este grupo de gente en el que, con el que a veces estamos muy unidas o del que no podemos separarnos, o nos separamos y volvemos, en fin. Esta semana, Tan solo el fin del mundo, una previa para tu cena de Nochebuena. Arranca ya, Mucha Mierda. Vale, ¿de qué va exactamente Al menos el fin del mundo, además de sobre la familia y bueno, de la muerte, pero ahora te cuento como grandes temas? Ah, bueno, y además tenemos también la referencia de la película de Xavier Dolan, así que comentamos más adelante tú y yo para poder completar la experiencia de la obra. El texto de Lagarce nos cuenta la historia de Luis, un chico de 34 años que vuelve a casa tras 12 años de distancia, de no tener contacto con su familia, para anunciarles que va a morir después de que le sea comunicada su enfermedad terminal. Luis se ha convertido para ese momento en un autor de éxito, es un hombre que disfruta de reconocimiento, de viajes, una vida intensa y llena de actividad y creatividad. El hecho de que se haya marchado para empezar una vida nueva al margen de su familia sin tener vínculo regular hace que todos nos hagamos la pregunta, incluso el protagonista, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué ahora? ¿Para qué? ¿Qué necesita y qué obtiene contando a su madre y a sus hermanos que va a morir? Por eso, durante todo el tiempo que dura la representación, vamos a estar haciéndonos preguntas sobre Luis y, por extensión, sobre nuestras historias personales. Va a ser inevitable, porque Tan solo el fin del mundo muestra una familia en la que podremos ver representados los arquetipos de las relaciones de una tribu, así que nos podremos ver reflejados en reacciones y roles. Pero también nos vamos a preguntar constantemente qué hace que una familia sea llamada familia, si pueden seguir considerándose miembros del mismo club, digamos, pese a ese enorme abismo de 12 años sin contacto, de haber dado la espalda. Más cosas. Antes de seguir, el autor Jean-Luc Lagarce escribió Tan solo el fin del mundo en 1990, después de recibir la noticia de que había contraído el VIH. Era una época en la que el SIDA tenía unos índices de mortalidad altísimos, además del estigma social. Falleció poco después de escribir esta obra, de hecho. Así que es un texto que nos deja a alguien, un autor de reconocido prestigio, que hace una lectura de la vida y de la entrada en el proceso de muerte. ¿Todo esto para qué? El gran interrogante ante el final de la vida, ¿no? En la pregunta que se hace Luis, ¿todo esto para qué? Tiene la dureza de una persona que se va y que decide tomar, digamos, en sus manos el álbum familiar, lo que le duele, y mirarlo antes de irse. Bien, el caso es que tenemos una mañana de domingo, el día familiar por excelencia, y ahí está Luis, que después de tantos años llega a casa donde vive su madre, su hermana, y en donde estará también su hermano y la mujer de este, y casi sin aviso previo se presenta a pasar el día, unas horas. ¿Cómo lo reciben a él? ¿Cómo recibe él sus reacciones? ¿Qué recuerdos le va a producir todo esto? El núcleo de este átomo familiar lo forman sobre todo los tres hermanos, dos chicos algo de distancia de edad con la tercera hermana. Te cuento esto porque creo que va a tener su importancia en las relaciones entre todos los miembros de la familia. Por un lado son ellos dos, digo, los dos hermanos, los que han compartido más tiempo de juego, de infancia. En cambio es la hermana la que ha conocido menos al protagonista, así que habrá algo de idealización por un lado y por otro frustración porque desearía seguir su camino o que le eche un cable al menos. Hay una inercia de esta hermana a seguir los pasos del hermano que se ha ido. Pero bien, por partes, el protagonista Luis, interpretado por Eneko Sagardoy, no nos desvela por qué vuelve. ¿Para qué sí? Para comunicar su muerte, pero no por qué. ¿Por qué necesita que la gente de la que se ha alejado tan radicalmente tenga que saber que va a morir? ¿Qué hace que necesite o que crea que necesita esto ahora? eran importantes ellos en la distancia, pero no lo había sabido expresar, no lo sabía. La diferencia era grande antes, pero ahora con el final cerca deja de tener importancia. Necesitamos estar vinculados a nuestros inicios, a las personas que han estado cerca de nuestros años de desarrollo como personas. Fantaseaba Luis o tú o yo con cómo hubiera sido la vida en otra familia y qué familia hubiera dibujado, qué dolor hubiera eliminado de toda la huella que deja siempre una familia. No sé, probablemente un poco de todo esto hay, pienso. Y además necesita Luis ser recordado porque creo que algo de esto hay como creador, que es, se menciona poco en la obra, pero bien podría ser también una metáfora. El autor que necesita ser recordado, necesita irse sabiendo, asegurándose antes de cómo se le recuerda y de qué se le recuerda. Hay alguna pista, nos dice, la falta de amor les afectaba más a ellos que a mí. Esta es una pista de cómo se relacionaba él con su familia y qué necesidad tenía de irse. Algo que es su visión solamente, pero sí es importante saber que él veía falta de amor. Hay un momento también de reencuentro con sus objetos familiares, materiales, quiero decir algo que no son familia, pero sí familiares, recuerdos de amor, de momentos felices, de otro que a veces olvidamos, pero que fuimos. Por eso quizá, además de por mudanzas, el escenario está lleno de cajas que al final guardan recuerdos, las fases de las personas que hay dentro de nosotras y que hemos ido perdiendo, archivando. Más allá de todo esto, este protagonista, el hijo que se va, se convierte en un extraño, algo así como en el extranjero, el señor que vuelve de visita, a quien ya nadie conoce, pero fingen conocer, ¿no? Como la familiaridad se ha roto, cada uno reacciona acorde a su perfil. La madre ya no lo reconoce, pero lo importante es que todo permanezca igual para ella, no verbalizarlo. La hermana quiere impresionarlo, quiere retenerlo, estar juntos el mayor tiempo, es lo importante para ella, quiere saber, conocer. El hermano mayor reacciona con más agresividad, es tosco, no le gustan los melindres que el resto le hace, así que expresa sus celos y sus ganas de volver a la normalidad. Es como que no hace gracia la etiqueta que necesita un hermano que ahora se ha convertido en una especie de autoridad y que les niega a todos el derecho a la familiaridad de un domingo normal. Sienten respeto, quizás se sienten más anodinos, más pequeños frente a él. Hasta la madre no trata de insistir en que se quede, casi prefiere evitar el problema del conflicto. Bien, el hermano mayor es fascinante. Antoine, interpretado por Raúl Prieto, que la verdad está impresionante. Yo creo que de hecho esta es una obra que va más allá de la familia, una obra sobre los hermanos, el vínculo con la infancia a través de los hermanos. Dos personas que han crecido juntas, que han tenido este momento de la infancia en el que quieres de forma tan incondicional a una persona y con los años te parece que queda poco de esa esencia, resulta complicada a veces. Este hermano mayor es el perfil de persona que se hace cargo de la familia, aunque nadie lo haya pedido. Es un rol autoimpuesto, pero no del todo deseado. No quiere que le cuenten las cosas, siempre me estáis contando todo, dice. Es un hombre que está más en lo físico y en la acción, no quiere idealizaciones, fabulaciones. Es un poco, si me apuras, otra vez la metáfora con el escritor, es el lado más cerebral y práctico, el que evita el mundo ideal y de la creación, la recreación del problema. Pero aunque parezca una persona con dificultades para expresarse, todas en esta obra la tienen, él al menos abre su preocupación a las cosas mundanas, las hipotecas, las deudas, las obligaciones, está cansado, no trata de llevar una vida ideal, solo quiere que le dejen tranquilos, sin cuentos. Él sí cree que los que se han quedado se quieren y se cuidan, y de hecho le canta cuatro verdades a su hermano, entre ellas, ¿por qué es tan difícil saber qué piensa? Esa introspección que el mayor no entiende, no sabe cómo interpretar. Incluso diría yo que se muestra, aunque es un borde con su mujer y con todas en realidad, porque está muerto de miedo, se muestra bastante sensato cuando rompe la línea de la idealización de la hermana pequeña hacia esa hermana ausente. Le dice algo así como, es que te crees que hubiera sido más feliz si él estuviera aquí, no puedes hacerle responsable de esto. Me parece que al final puede ser el más práctico de todos y quizá el más honesto. Le recuerda al hermano, además, lo que se ha perdido, quien ha muerto en su ausencia, sus amigos, pero no le reprocha que no conozca a sus propios hijos, eso me gusta de él. La hermana es muy interesante. Susan June Nogueiras va a alimentar una tensión porque hay admiración, idealización. Se pregunta qué hubo en la infancia para provocar ese alejamiento. y mira extrañada a este que es un hombre que se ha marchado a un lugar lejano, una persona que no se expresa de un modo tan vehemente, más elegante que el resto de los miembros de la familia, y a la vez se sienta humillada por haber sido olvidada, no tener más que postales, no haber sido invitada nunca a la casa de su hermano, que no tenga en cuenta que es ella la que se hace cargo de la madre, una mujer que no es una anciana, no necesita ayuda, pero sí quizá más compañía de la que quiere confesar, y esta hermana se siente un poco amarrada, no quiere dejarla sola porque la sabe vulnerable, creo que va por ahí. Hay un personaje que me resulta muy curioso y ahí voy ahora, es la madre del protagonista, María Pujalte. Es una figura maternal poco frecuente, digamos, un personaje complicado de entender, al menos para mí lo fue, igual que en la película, es decir, es el personaje lo que está duro de acceso. Es interesante porque no es una madre gallina, una madre, digamos, tradicional, como se les ha obligado a ser a las madres, una madre que todo el tiempo quiere tener a sus retoños cerca. No está esta madre muy cerca de la posesión, que a veces agobia en los amores maternales, o una excesiva protección. Es una madre que suelta, una madre nostálgica de otros tiempos, de la niñez de sus hijos. Interesante oírla mencionar que al tener a su tercera hija, como si hubiera querido repetir la felicidad obtenida con sus dos primeros hijos, hay una decepción, no una renovación de afecto. Ella dice sobre los domingos en los que salían a pasear con el coche, como los chicos ya salían y se alejaban, ella dice, solo con ella no merecía la pena ya salir. Una frase que para la madre es nada, pero que es un mundo para la hija. A su hijo el que vuelve sí le reprocha algo y es el desconocimiento que tiene de él, la extrañeza que tienen las madres cuando hay un hijo que parece que es como si hubiera seguido otra estela de ADN totalmente ilógica, ¿no? Es un hijo que no se expresa de forma vehemente, no se enerva por nada, es algo que puede resultar exasperante para la gente más apasionada, encontrarse frente a una persona así te desespera mucho más. No sabemos en esta aparente frialdad de la madre qué parte hay de dolor, de queja sin expresar, una indiferencia que no sabemos si es por el tiempo pasado, ya se ha hecho a la idea de que su hijo no estaba ni iba a estar. Yo no sé si la has visto tú, apuesto a que algo de frialdad ya traía, o al menos que esto pasa en las familias. Luis, nuestro protagonista, ya vio en ella una frialdad durante la infancia. Aquí ya simplemente el paréntesis de qué carga les metemos a las madres como el origen del mal del todo, ¿no? Qué presión como de imprimir una infancia perfecta, que supongo que es imposible, y cómo nosotras de pequeñas podemos percibir actitudes que luego nos marcan, hayan sido o no hechas en esa dirección. Pero en fin, paro ya. Lo que sí es una madre en el sentido tradicional que no puede bregar con los conflictos entre los hijos. Más que evitar decantarse, los obvia. Prefiere mirar hacia otro lado porque lo importante para esta mujer es que algo no cambie, que las cosas no cambien, que el domingo sea un domingo más como los de antes, que no haya tensiones, que sea lo más cercano a lo idílico. Esta mujer necesita tener una pequeña dosis de cuento de hadas. Más la cuñada, la esposa del hermano del protagonista, que es Irene Arcos, el papel de Catherine. Ella también es un personaje curioso. Parece que ella y el protagonista no se conocen. De hecho, han tenido dos hijos, ha tenido ella con su esposo dos hijos, y Luis no conoce a ninguno de ellos. Curiosamente, este domingo de reencuentro los niños están con la familia materna, así que no los tenemos en escena. Catherine no reprocha a Luis que no conozca a los niños. Quizá incluso ni su hermano lo hace, como hemos dicho antes, ¿no? Esta mujer, en cambio, por alguna razón parece empatizar con nuestro protagonista. Incluso nos hace sospechar que quizá está leyendo sus pensamientos o que sabe lo que pasa. Me gusta porque, aunque me resulta muy difícil de trasladar a escena, sí creo que este perfil existe. ¿Sabes cuando parece que nos entendemos mejor con la gente extraña, con la gente de fuera, que incluso a veces son como árbitros, ¿no? No tienen la costra de los años acumulados, de las relaciones erosionadas. Algo de contexto, más allá de estos personajes. Creo que no lo he mencionado, pero la obra transcurre en Francia, en una zona de viviendas, en una zona residencial. Sabemos que esta no es la casa en la que el protagonista se crió, así que veremos, y aquí ya entramos en la escenografía de Mónica Boromelo, cajas de cartón, como también hemos mencionado antes. Es una familia, la madre y la hermana, no del todo instaladas. Hay una atmósfera de temporalidad, de momento de traslado en el que se guardan los recuerdos en cajas, se dejan en el garaje o en algún lugar separado de la vida cotidiana. Hay sensación de finitud, de revisión de las cosas de la vida, con lo que en realidad es también una metáfora. Parece, por lo que nos dicen los objetos, que es una familia de clase media. Hay una parte muy aspiracional, una televisión de muchísimas, muchísimas pulgadas, una nevera grande, la mesa donde se reúne la familia con esa vajilla arcopal tan reconocible, acaba siendo no solo un lugar de jerarquía y de reunión, sino que luego va a ser también incluso una mesa de operaciones, una camilla. Sirve también para plasmar una lejanía de los personajes entre sí. Bien, sobre la dirección, Elejalde reúne en su propuesta elementos como la danza para trasladar una idea, digamos, más en consonancia con la poética del autor. Lo que hace es colocar a un bailarín, a Gilbert Jackson, como alter ego del protagonista de la historia. A mí me resultó quizá muy separada la danza de la interpretación, yo no las hibridaba en mi cabeza, pero esto es solo mi impresión, ¿eh? Sí me parece interesante tanto el inicio como el final, o incluso simplemente la presencia de ese alter ego, porque hay veces que me parece incluso que están hablando ya con el que no será, con su imagen en un marco de fotos, ¿no? O con una especie de fantasma, pero sobre todo con la idea que tienen de él. La idea es buena, la del desdoblamiento, eso me parece que tiene muchísima fuerza y que es muy interesante en todo caso. Elejalde también utiliza las proyecciones con imágenes del pasado de esta familia en una pantalla en vertical como si fuera una puerta a la memoria. De hecho, a veces es la puerta de un hotel como la sustitución de alguna manera de la casa, muy potente, el uso de las luces también, el uso que hace también de las máscaras. Es curioso porque no son tampoco para mí, al menos, imágenes las que se proyectan, vuelvo ahí otra vez hacia atrás, súper, súper felices, pero sí de cierta placidez. Al principio se centran en la infancia del protagonista y de sus hermanos. Hay un río, hay una playa, están ellos dos y su hermano, él y su padre, y ya después las imágenes se centran más quizá en el paso del tiempo, ¿no? Pero quiero decir, ya no hay una súper sonrisa o una imagen de una plenitud que te haga cuestionar en qué momentos se ha ido todo al garete. A mí me parece que hay cierta melancolía en esas imágenes que alimentan la atmósfera. También usa otra cosa el director que me gusta, y es que hay veces que el tiempo se detiene y un personaje habla a otro sin la presión de que éste le escuche, le interpele. El tiempo se para, en definitiva, para dar paso a los monólogos interiores. Te diré, por ejemplo, respecto al uso del lenguaje, quizá yo eché que estuviera menos pegado a lo que es como la traducción al francés probablemente original, ¿no? Hay un elemento importante, y es que la cuñada trata de usted al personaje, que en francés sí tiene más, sí es comprensible, ¿no? Es un detalle, y luego quizá a veces veo un salto grande entre cómo se expresan los personajes en modo de tranquilidad y en modo de enfado. No me refiero al uso en sí del lenguaje, normal ser más chabacano o utilizar palabras más gruesas cuando te enfadas y gritar, pero como que veo casi incluso un cambio de escala social, ¿no? De la serenidad al enfado muy grande, en mi opinión. Puede, ojo, que de hecho sea intencionado como herramienta, es posible y es interesante que sea así, porque entiendo también que a través del lenguaje mostramos el distanciamiento, no solo a través de los gestos, o cómo incluso los gestos contradicen el lenguaje a veces. En fin, es una observación. Si la has visto, por favor, ya sabes, puedes enviar tu comentario y aportar tu visión, porque seguro que se me ha escapado alguna observación. Comentaba antes que puedes completar la experiencia viendo o volviendo a ver la película Solo el fin del mundo, de Xavier Dolan, también basada en este texto de Lagarce. Es una cinta relativamente reciente, de 2016, y a mí me gustó mucho y me ha gustado volver a verla. Es curioso porque, en efecto, es completar la experiencia, porque están enfocadas de formas muy diferentes, cosa que se agradece, de hecho, a la hora de disfrutar de las dos cosas por separado. Claro, el cine te permite cosas como unos primeros planos donde se pueden reflejar las miradas, la complicidad, el efecto del silencio y los monólogos interiores, que en el teatro son respetados con texto respecto al original y pensados para el teatro. Y hasta aquí mis impresiones. Recuerda, puedes ver Tan solo el fin del mundo en las Naves del Español en Madrid hasta el 7 de enero. Cuéntame si has ido a verla. Y nada más. Buena semana, mucha suerte para estos días y mucha mierda. Mucha Mierda, el podcast de teatro que se publica los lunes y que puedes escuchar cuando quieras en todas las plataformas de podcasting.